Saludos cordiales, renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 33 minutos de las 10 de la mañana. Anunciamos en nuestra tertulia de este día que nos acompañaba a partir de este momento, bueno, pues el alcalde de Puerto Rosario, don Juan Jiménez. Ayer celebraba pleno ordinario en el Ayuntamiento de Puerto Rosario con importantes aprobaciones en cuanto respecta a los vecinos de Puerto de Rosario y otros asuntos que ocuparán esta entrevista con el alcalde, don Juan Jiménez. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos?
Muy bien, trabajando continuamente para tratar de sacar adelante muchos asuntos y proyectos para la capital.
Bueno, que primero, por una nota que no todo va a ser trabajo, ¿qué tal, aunque para ustedes sí lo es por la responsabilidad que lleva, qué tal se cierran los carnavales?
Pues,
¿cómo es el balance de esta experiencia?
Inesperadamente muy positivo, porque claro, aún con los estertores de la pandemia, uno podía sospechar que hay cierto temor, ciertas cautelas, ¿no?, a la hora de salir a la calle y de disfrutar de lo que es la fiesta del pueblo, al fin y al cabo, que es el carnaval, que se celebra, es una fiesta para celebrar en la calle. Pues lo cierto es que hubo actos como por ejemplo el de los achipencos, los arretrancos, o la fiesta de día que se celebró el domingo 20, y especialmente creo yo la cabalgata de este pasado sábado, que desembocó luego en una fiesta igualmente ahí en la Avenida Marítima, que me parecieron pues una manifestación popular de júbilo, ¿no?, de ganas de volver a lo que antaño se celebraba, ¿no?, que era una fiesta sin restricciones y con total seguridad. Y desde ese punto de vista, pues me alegré porque yo creo que fue como sacar fuera toda esa tensión que se tenía acumulada durante estos 2 años, ¿no?, de cohibirse ante ciertas celebraciones. Y lo cierto es que este carnaval de 2022 en Puerto Rosario pues han sido muy celebrados y participados
bien. Lo cierto es que se jugaba con una intranquilidad manifiesta con respecto a las medidas con las que había que enfrentarse. Recuerdo el día de los archipencos, bueno, como había una zona acotada, había mucha más gente por fuera, la gente se quejaba. Pero es que además no, en ese momento no podía haber verbenas, no podía haber esa concentración, tenía que limitarse. Parecía ridículo aquello de que el espacio habilitado para la festividad pues tuviese la mayor parte vacío y fuera de esa valla pues estuviese toda la ciudadanía que quiso, ¿no? O sea, pero bueno, y a medio le coge en este último fin de semana el levantamiento de todas las restricciones. Es una situación que o tomas la decisión de tirar para adelante o sencillamente dejas pasar un año más.
Claro, efectivamente. El hecho de que hubiera cierta acotación en el espacio del escenario donde se desarrollaban las actuaciones respondía al plan de seguridad aprobado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la policía local, de la delegación, de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, del propio ayuntamiento, de la policía local, de la seguridad privada, y había que hacerlo así. De todas maneras, era muy sencillo, con aportar el DNI se entraba sin problema. Pero eso fue en la primera parte del carnaval. Luego ya, al final, no hubo prácticamente nada, ningún tipo de acotación, la gente entraba sin más. Y se notó en la fiesta del este sábado, día 26, en el que un aluvión de gente, ¿no?, sobre todo gente muy joven, en lo que son las actuaciones en relación al escenario que se habilitó en la rodonal de Los Pozos, pero en general en toda esa avenida había miles de personas. Razón por la cual yo creo que hay que plantearse la posibilidad de que el año que viene el carnaval se celebre a lo largo de toda la Avenida Marítima. ¿Y por qué no hacer el escenario en la zona de las Escuevas y cortar toda la Avenida Marítima y celebrar el carnaval ahí? Creo que es la mejor solución.
O la parte baja.
Efectivamente.
Donde siempre fue.
¿No? Sí, donde efectivamente, así es. Porque en realidad circunscribir, y perdonen que esté hablando de los carnavales, circunscribir todo el programa del carnaval a lo que se ha dado en llamar el recinto ferial, es desnaturalizar un poco el carnaval también, en cierto modo. El carnaval es la calle, es lo que a la gente le gusta. Y qué mejor espacio en Puerto del Rosario que la Avenida Marítima, donde se han celebrado las fiestas de Puerto del Rosario también durante muchos años. Y bueno, se va a celebrar ahora, en mayo, el baile de Taifa. Por si no lo saben, lo adelanto también. El Cabildo ya está trabajando en ello, en coordinación con el Ayuntamiento. Volvemos ya un poco a toda esa normalidad. Las fiestas patronales de verano, muchas ya se van a volver a sus formatos habituales. Ya hay asociaciones de vecinos pidiendo listados de orquestas, en fin. Como detalle lo digo para que se note que ya se están organizando fiestas.
Sí, de hecho no hay restricciones. Y por parte de la comunidad autónoma, y la que nos queda ya, que es la mascarilla en interiores. Bueno, pues parece que el Consejo Interterritorial de Sanidad del próximo día 6, el objeto es eliminar también la mascarilla. Y bueno, pues dar carpetazo a todo lo que significa el tema de la pandemia, ¿no? Ya quedará como gripalizada, o sea, como una endemia, y por tanto, bueno, pues atendido a las personas que tengan que ser atendidas.
Efectivamente, así es, y la semana que viene ya posiblemente la mascarilla deje de ser obligatoria y sea algo opcional en caso de que alguien la quiera utilizar.
Claro, esto me lleva lógicamente a preguntar por algo que se pregunta a los vecinos habitualmente. ¿Volverá también esa normalidad? Ya no hay aforo. ¿Volverá esa normalidad a las propias instalaciones municipales, como el Cabildo, como al resto de la administración, que estaban, bueno, pues bajo cita o con un número de personas determinadas?
Sí, efectivamente. Es la erradicación de cualquier tipo de
restricción.
De restricción. Sí. Ya, de hecho, ya el 100% en aforo se puede establecer tanto dentro como fuera de cualquier espacio público o privado. Ya no hay ningún tipo de restricción. Faltaba la mascarilla, que como bien dice usted, pues la semana que viene ya dejará de ser obligatoria en determinados espacios, con lo cual quedará a elección personal utilizarla o no. Ya no, es decir, ya no vamos a denominar el coronavirus como una pandemia, ya es una endemia que será focalizada en determinados puntos. También es verdad que, bueno, ahora hay elecciones en Francia, elecciones generales en Francia, y tanto en Alemania como en Francia hay un repunte de casos importante. Emmanuel Macron determinó la erradicación de ciertas restricciones ante la inminencia de las elecciones, y parece ser que incluso con el aumento de los casos no ha querido tomar medidas, precisamente porque es una medida popular de cara a las elecciones. No lo sé, porque también es verdad que el aumento de esos casos también es más leve, ¿no? Y ya incluso, por lo menos en España, tener síntomas leves o moderados no va a suponer un problema para hacer un confinamiento, pues se puede ir a trabajar o hacer cualquier actividad sin ningún tipo de problema, no se debe hacer cuarentena. Con lo cual, no hay ningún tipo de restricción.
Bien, eso corresponde a las autoridades sanitarias, y son los que han tomado decisiones y han determinado el levantar todo ese tipo de restricciones y que se vuelva a una situación de normalidad. Óigame, un hecho importante por lo esperado hasta ahora es el tema de que Puerto Rosario ha liberado 750.000 euros para la compra de 8 viviendas públicas en el municipio de Puerto de Rosario. En este caso se va a disponer de 80 viviendas protegidas de promoción pública. ¿A quién va destinada esta vivienda?
Bueno, son 80 viviendas de protección pública a construir entre el pueblo del Matorral y el casco urbano de Puerto Rosario, encaminadas esencialmente a aquellas personas, a aquellas familias con vulnerabilidad social, con riesgo de exclusión social y de pobreza. Que ya el Ayuntamiento determinará en función de un baremo según las solicitudes presentadas. Todavía estamos en el momento embrionario, ¿no?, de ese proyecto, que es la proyección. el proyecto, en fin. Creo que es importante, ¿no? Porque sobre, a pesar de que hay muchas viviendas en Puerto del Rosario vacías, que responden a dos fenómenos que relativamente recientes. Uno es la vivienda vacacional, que prolifera de manera importantísima en la capital, y otra es la ocupación. Viviendas ocupadas de manera ilegítima, pero que ante el vacío legal que establece ese fenómeno de la ocupación, pues bueno, desde el ayuntamiento a veces hemos tenido que actuar puntualmente en algún caso para tratar de evitar un desahucio por razones humanitarias, dentro de la capacidad que tiene un ayuntamiento para hacerlo, que es limitadísima, pero bueno, se ha buscado recursos adicionales para hospedar a determinadas personas que se veían en riesgo de desahucio. Y por otro lado, pues negociar con determinadas entidades bancarias para procurar evitar ese hecho. Pero sí, en cierto modo, tanto las 80 viviendas de carácter social como los 8 inmuebles para evitar desahucios serán una realidad en los próximos meses.
Bien, es algo que se viene demandando y que no se da en Canarias hace mucho tiempo, lo que eran las viviendas sociales. Esto está en estado millonario, pero será a modo de alquiler social, a modo de prestación durante el tiempo que se precise.
No se
tendrán ustedes que limitarlo todavía.
Efectivamente, no se ha determinado la fórmula. Yo creo que lo mejor es que los criterios de acceso a esas viviendas sean los más garantistas posibles. Es decir, que no supongan una tara, una traba para aquellas personas que tienen escasos recursos y que necesitan un techo, que están ocupando una vivienda de manera irregular porque no tienen otra opción. Incluso se ha dado el caso, gente que me ha visitado para explicármelo y decírmelo, es como una especie de como yo lo he interpretado como una garantía de que el ayuntamiento no haga nada contra ellos, el ayuntamiento no puede hacer nada contra ellos.
Ocupa.
Sí, decirme, mire, señor alcalde, nosotros tenemos un dinerito para poder alquilar una casa, pero es que no encontramos. No encontramos y la única opción es pues meternos en esa casa que hemos visto vacía. Digo, mire, claro, ante una situación de ese tipo, lo único que se le dice es suerte, pero que el ayuntamiento no puede hacer nada ante esa situación. Si es verdad, salvo que haya algún conflicto vecinal de convivencia que genere o que sea un punto conflictivo de venta de estupefacientes o de violencia vecinal. Hombre, en un caso de ese tipo, lógicamente el ayuntamiento tiene que actuar, porque es su responsabilidad de mantener el orden público. Pero si se trata de situaciones en las que no hay ese tipo de episodios, el ayuntamiento no puede hacer nada, sobre todo porque, a pesar de que lo hemos intentado, siempre nos hemos topado con que en esos procesos siempre intercede la justicia. Y las administraciones públicas ahí no pueden hacer nada.
Ajá. Bien, alcalde, hay un tema que sí me gustaría comentar con usted antes de entrar en lo que ha sido el pleno del día de ayer. Es, un par de ellos. Uno de ellos quizás que está causando mucho malestar es el tema del taxi en Puerto Rico. ¿Qué está pasando con el taxi para que haya días en el aeropuerto en el que se pasen más de media hora, de tres cuartos de hora, la gente que llega o que llegamos y que no hay un taxi para coger? O sencillamente, como nos han llamado estos días, y bueno, pues personas aquí dentro del casco de Puerto Rosario que piden un taxi, sí, a la central, y de muy mala manera, tengo que decirlo también, porque es algo, un fenómeno nuevo, de muy mala manera se le trata y a la persona dice, no va a haber taxi antes de media hora. Uh-huh. Y bueno, pues se le insiste y bueno, pues le cuelgan el teléfono sin más. ¿Qué pasa? ¿Por qué vemos la parada de la Avenida Marítima sin un taxi? ¿Por qué vemos? Aquí lo entendemos, lo único que es, porque está cerrado, está de obra. Pero ¿qué es lo que está pasando con los taxis? ¿Se han abandonado los taxis? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, últimamente he tenido un par de reuniones con el sector, en el que ha estado el concejal del área también, Domingo Curbelo, para abordar la situación. Hay varias cuestiones relativas al sector del taxi, no es una sola, que no es solo el hecho de que no se encuentre un taxi en determinadas paradas, eso es la consecuencia. Pero hay varias cuestiones que están en la causa de esa situación. Y vamos por parte. Cada mes se estipulan unos cuadrantes para que los 90 y pico, creo que son, sí, 90 y pico licencias que hay en Puerto del Rosario. En Puerto del Rosario hay una cooperativa que tiene 80, no sé si son 87 licencias, una cosa así, y luego una asociación en la que hay 7 u 8, más o menos. No conozco los números al detalle, pero por ahí anda. Entonces, los cuadrantes son de aplicación para todos, independientemente de la adscripción, ya sea la cooperativa o la asociación. ¿Qué ocurre? Que hay quien los respeta y quien no los respeta. El cuadrante es la línea de actuación que cada licencia tiene durante un mes en todo el municipio.
¿Que lo marca?
Lo marca el ayuntamiento.
El ayuntamiento.
Sí, no, pero no es que lo marque el ayuntamiento. Lo marca el ayuntamiento conjuntamente
con los taxistas.
O sea, ellos lo que piden es la publicación en el boletín oficial de la provincia de esos cuadrantes para tener una justificación de que nadie se salga del redil. Claro, ¿qué ocurre? Que hay muchos que directamente no ofrecen su servicio en el casco urbano, sino directamente van al aeropuerto, donde allí con seguridad van a encontrar clientes. Y no solo para el municipio, sino incluso para servicios al norte o al sur. Con lo cual, el viaje sale a cuenta, ¿no? Después hay otras cuestiones, como es la de la oferta de nuevas plazas. El plan de transportes y de movilidad del Cabildo, que es quien lo establece, para Puerto del Rosario, porque establece para cada municipio una serie de plazas a poder ofertar, para Puerto del Rosario ofrece 9, pero desde hace unos años ya, y que no se han liberado. Entonces, yo aquí también advierto una cosa, y yo se los he hecho saber a ellos, que es la disparidad de criterios dentro del propio sector. No hay una voz única. Entonces, uno a veces se encuentra ante la tesitura de a quién atender. Yo inicialmente pensé en la posibilidad de que esas 9 plazas pendientes se pudieran ofertar íntegramente. Pero bueno, luego las voces autorizadas, ¿no?, del sector del taxi, tanto a nivel local como a nivel insular, con las que nos hemos reunido, Pepe Martín concretamente, pues establecen que no sería necesario sacar íntegramente esas 9, sino a lo mejor la mitad este año y la otra mitad el año que viene, pues aduciendo a los estragos que la crisis económica derivada de la crisis pandémica ha generado en nuestros últimos 2 años. Bueno, se podría entender que eso es así. En todo caso, yo sí entiendo que esas plazas por sacar, al menos en un porcentaje importante, al menos hasta el 50%, se podrían ofertar este año. Parece ser también que había alguna disquisición acerca de si las nuevas plazas deberían ser de vehículos adaptados o no. Ahí también hay criterios dispares. Yo creo que ahora mismo hay 6 vehículos adaptados en todo Puerto del Rosario, de los 90 y pico licencias que hay. Ese por otro lado. Luego está la cuestión del convenio que nosotros hemos suscrito con el sector, de lo que se llama taxi a demanda o taxi
compartido,
que es sobre todo para los núcleos rurales, en el que se venía utilizando por parte de muchos estudiantes, ¿no?, a un precio irrisorio. Eso se ha ido retrasando porque expiró el anterior convenio y lo estamos ultimando. Eso para nosotros, para mí por lo menos como alcalde, es importante llevarlo a cabo. Y luego hay otra cuestión, que es de la que hemos hablado también anteriormente. Hay dos cuestiones, que es el control de los servicios en el aeropuerto. Antaño, no hace demasiados años, había un convenio del ayuntamiento con AENA, que estoy tratando de recuperar de otra manera.
La presencia de la policía local.
Efectivamente, para la presencia de la policía local, en la que de manera permanente había policía allí. Eran otros tiempos en los que había menos población y a lo mejor se requería menos servicio policial y se se podía permitir el lujo de que hubiera un policía permanentemente en la plataforma aeroportuaria de recepción de pasajeros, donde podían ser recogidos por taxi por si había algún problema. Ahora estamos trabajando en un convenio con AENA, similar, pero no para la permanencia de policía de manera sistemática, sino puntualmente y sin previo aviso. Bueno, es una manera de
persuadir.
Y luego hay otro asunto último, este ya más nuevo, que tiene que ver con revisar las tasas de servicio, las tasas por bajada de bandera, que les hemos instado, eso, la reunión fue la semana pasada, les hemos instado a que presenten un informe según lo que ellos entienden como tasas a adecuar en este tiempo, para que el ayuntamiento informe convenientemente y remitirlo previo a acuerdo plenario, que ese es el trámite, a la Comisión Regional de Valores, que es quien finalmente determina si se ajusta o no se ajusta a lo que determina el sector. Bueno, todas estas cuestiones, esta agenda, la abordamos la semana pasada en una reunión con representantes del sector. Y bueno, en eso estamos trabajando. Es verdad que puntualmente siempre brota alguna inquietud en el sector, incluso alguna pequeña amenaza de parón si no se cumplen estas cosas. Claro, se está trabajando en estas cuestiones que llevan su tiempo, ¿no? Y esa es la situación.
Lo que pasa es que aquí choca todo lo que usted ha comentado y que ha sido motivo de esa reunión que nos comentaba que ha mantenido con el sector del taxi, todos esos conatos de parar o demás. La realidad es, desde el punto de vista, está muy bien desde el punto de vista del taxista, ¿no? Porque se habla de precios, pero la situación económica la hemos sufrido todos los ciudadanos. Sí. Se habla de parar, pero los servicios lo están sufriendo, la falta de servicios lo estaban sufriendo los ciudadanos. El trato que se dispensa, y no es una vez, ni dos, ni tres, que me lo han comentado, el trato que se dispensa por la persona que atiende en la central, pues tampoco es el más adecuado. Y basta ir al supermercado, señoras con sus compras, que bueno, que salen y utilizan el taxi, y bueno, pues lo que se encuentran es que media hora o que no aparece, y que tarda una hora y que no aparece. Y bueno, y te ves a la gente, personas mayores en muchos casos, bueno, pues en las puertas del supermercado con sus compras y poder ir para su casa. Bueno, me llama la atención que los taxistas hablen tanto de sus problemas, que me parece muy bien, pero se olvidan que son un servicio público, ¿no? Llevan una SP puesta a la matrícula.
Claro.
Y además una concesión administrativa, o sea que, bueno, pues si no hay taxi, pues habrá que meter más taxis, 9 y hasta 18, no sé, pero alguien tendrá que resolver esa demanda de servicio público que esperan los ciudadanos y que no se está dando.
Efectivamente, el quid de la cuestión, más allá de todas estas de estos asuntos de que hemos hablado, está en el incumplimiento de los cuadrantes, que determinadas licencias, digamos, llevan a cabo, pues desatendiendo las paradas preferentes en Puerto del Rosario para desplazarse al aeropuerto. Ahí está el quid de la cuestión y es donde está el problema a resolver. Y en eso se está trabajando, es verdad, y eso genera pues el vacío de determinados servicios en la capital, que es donde muchas veces determinadas personas que no tienen automóvil, no tienen coche y tienen que trasladarse a una distancia o tienen dificultades de movilidad, es donde encuentran alguna dificultad, vamos, para hacerlo. Estamos trabajando en esa cuestión, en tratar de evitar que se incumplan los cuadrantes.
Óigame, ayer se daba una situación nuevamente en cuanto a la DISA y sus conducciones por Puerto Rosario. Bueno, pues se había paralizado el tramo de la calle Hispanidad por parte de, a petición de la Fiscalía y por parte de la autoridad judicial, del juzgado correspondiente, se había paralizado de forma cautelar. Había quien exigía que se levantaran las vallas que se habían puesto, pero bueno, se optó sencillamente por paralizar y verlo. Un recurso nuevamente de la empresa DISA hace que ayer se ordene judicialmente la reanudación de las obras que solamente están paradas en esa calle, en la calle Hispanidad, por el resto de Puerto Rosario sigue sufriendo esa sombra, digo sufriendo por lo que se retrasa ya. Estamos viendo zonas que están ya acabadas y que, bueno, pues será por acumular asfalto, que como la salida de la Honduras, que, bueno, pues ahí siguen todavía con sus mallas, ¿no? Y el tráfico desviado. Pero eso, ¿en qué punto se encuentra en este momento? Porque ahora, hoy los vecinos remiten un escrito en el que plantean que al parecer se le exige a DISA, o DISA ha ofrecido colocar una serie de detectores sísmicos en las zonas comunes de las 90, 91 viviendas, por aquello de la afección que pueda tener contra la estructura de estos dos núcleos de viviendas. Y bueno, pues ellos piden que se les aporte tipo de barremación, calibración, que sistema de transmisión de los datos, una serie de datos más. Y hablan de que esto es ya no es un problema judicial, que esto es un problema político, ¿no? ¿Cómo está la situación? Porque lo que se están viendo son decisiones judiciales, unas paran, otras arrancan, y bueno, creo que la Fiscalía inclusive pues se ha venido a las tesis de la propia DISA, ¿no?
Sí, bueno, desde que hace un par de semanas aproximadamente la Fiscalía pidiera la paralización de oficio de las obras de canalización que DISA estaba llevando a cabo, precisamente para recabar informes acerca de la idoneidad o los riesgos hipotéticos que pudiera haber en relación a esas canalizaciones para las estructuras de los edificios. Finalmente parece ser que se ha convencido sobre los informes de DISA, ¿no? Sobre el contenido de los informes de DISA, porque ahí está la cuestión a plantear, de que no hay riesgo. Eso es lo que establece el informe. Recuerdo que hace un par de meses aproximadamente, de manera coloquial, me trasladaban que el riesgo que pudiera haber en relación a las picas de las canalizaciones que se llevan a cabo en el muro al lado de la parte del cuartel, no de los edificios, por vibración, era el mismo que el paso de un coche, es decir, ninguno. Era lo que DISA trasladaba, pero claro, yo no había visto los informes, esto era una cuestión coloquial. Y parece ser que la Fiscalía, pues, como bien dice Santiago, se ha convencido de que no hay ningún tipo de riesgo y ha autorizado la reanudación de las obras, que será inminente, ¿no?, en estos días. Yo creo que aquí lo mejor es que acaben cuanto antes, que terminen con las obras, que se pueda reanudar el tráfico de manera normalizada y que asfalten aquellas partes, sobre todo en Manuel Velázquez Cabrera o a la salida de la Honduras, que aún están pues prácticamente terminadas, pero necesitan que el firme del asfalto pues culmine esas obras. Lo cierto es que la incidencia de las obras de la DISA ya dura bastante, ¿no? Y sobre todo para lo que yo entiendo que inicialmente, después de que la pasada legislatura se diera esta licencia, se podía haber hecho de manera rápida. Claro, lo que pasa es que hoy, teniendo en cuenta lo que luego ha ocurrido hasta hoy, ¿no?, que han pasado años, y según nos aseguran, las obras durarán un par de meses, una cosa así. Yo lo que espero es que terminen cuanto antes y que se normalice la vida en la zona, ¿no? Porque son molestias para los vecinos, para el tránsito de vehículos y en fin, esperemos que este conflicto termine pronto ya también.
Bien, ayer celebraba pleno ordinario en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y bueno, pues además de aprobación de actas anteriores, en este caso, bueno, pues se hablaba de la contratación del denominado gestión de servicio público de las líneas 2 y 3 de transporte urbano en Puerto Rosario. ¿Se amplían las líneas?
Se amplían las líneas y sobre todo porque parece ser que los servicios se pueden plantear por un tiempo de 8 años, según establece el pliego, ¿no?, de los servicios. cuando este equipo de gobierno empezó en su andadura en esta legislatura, una de las cuestiones que nos planteamos era primero reducir el número de marquesinas y de líneas, por tanto, y agilizarlas, tanto en la recepción de pasajeros como en la evacuación de los mismos, de manera que no durara más de un minuto. Hablaban de 30 segundos, pero un minuto de estancia de la guagua paralizada en cada una de las 11 marquesinas, eran 31 en su día, ahora son 11, para viabilizar, agilizar el servicio de proximidad en guagua en Puerto del Rosario. Con estas dos líneas, pues lo que se hace es ampliar un poco el número de servicios, de rutas, y de manera, porque se hace siempre en base al estudio de concentración de pasajeros según las distintas marquesinas o las zonas de la ciudad, y de manera que se amplíe con esta aprobación.
¿Se amplía la frecuencia o se amplía el ámbito?
La frecuencia,
sí. O sea, se amplía la frecuencia significa que la población está haciendo más uso del transporte público.
Efectivamente. Las razones.
Sí, porque se decía que reducir el número de paradas podría afectar a la afluencia de viajeros.
Bueno, con un ciclo anual de unos 8 años aproximadamente se hacen esos estudios. Lo cierto es que cada vez más parece ser, hay mucha gente que procura evitar el uso del coche particular, sobre todo si se desplaza a determinados sitios donde no es necesario tratar de pasar por determinadas calles, o así se nos dice desde determinados vecinos y vecinas, y lo que prefieren es utilizar el guagua. Además, hay otra particularidad en relación a la reducción de paradas de marquesinas de 31 a 11, que es la ganancia de nuevas plazas de aparcamiento en Puerto Rosario. Puesto que una marquesina ocupaba hasta 4 y 5 aparcamientos. Eso también es algo que hay que reseñar, porque se habla en torno a los 90, 90 y pico nuevas plazas de aparcamiento en Puerto
Rosario.
Recuperadas.
Bien, otro punto en orden del día fue una moción del Partido Popular relativa al establecimiento de una bonificación en el impuesto de plusvalía por sucesión mortis causa, en el caso de las plusvalías. Se habla del 90 y pico%, que es el máximo permitido por el gobierno de Canarias, que al final quien tiene que decidir al respecto. Pero vamos, que lo que se hace es que prácticamente se elimina. Esto se aprueba por unanimidad, a instancia sí. particular, pero se aprueba por unanimidad de todos los grupos de la corporación.
Sí, se elimina el 95% de los derechos de sucesión. Es una moción que ya, por ejemplo, aprobó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recientemente. El alcalde Augusto Hidalgo lo anunció la semana pasada. Y que nosotros también teníamos previsto llevar a cabo. Sí, es una propuesta que yo creo que ha encontrado acomodo en todos los grupos presentes en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y la vamos a aplicar desde que tengamos la normativa para ello.
Luego habían otra moción del Partido Popular que referida a viviendas, pero ya hemos hablado de ello al principio de esta entrevista. Dos comparecencias del concejal delegado de obras a petición de la oposición.
Esas dos comparecencias no se llevaron a cabo porque la concejal de la oposición proponente no se personó en el pleno por problemas de salud, Mayra Marichal, con lo cual esas
quedan
para el siguiente pleno.
Bien, pues había también otra relativa a la situación del pueblo de las parcelas.
Sí, esta es una, vamos a ver, esto responde a que como Coalición Canaria se está reuniendo con algunas asociaciones de vecinos, lo que hacen es recoger esas demandas, como hacemos todos los grupos, ¿no? Hacen todos los grupos. Y lo que pasa es que presentaron una moción un poco curiosa porque les daba para 4 mociones, pero metieron 4 asuntos totalmente distintos en una misma moción. El de más enjundia es este. Desde hace 76 años, el mando económico de Canarias pues procuró a los colonos de por eso se llama la colonia de las parcelas, una serie de colonos de la zona, una serie de viviendas, pero sin disponer del suelo donde estaban instauradas esas viviendas. Eso era una situación curiosa que en 1975 el Mando Económico de Canarias transfiere ese suelo al Ayuntamiento de Puerto Rosario, situación que se da hasta hoy. El suelo de esa zona es, por tanto, es municipal, es del Ayuntamiento. Lo que Coalición Canaria pretendía es que el Ayuntamiento ofreciera una ayuda económica a los dueños de esas casas para la asesoría jurídica en relación a la recuperación del suelo. El suelo, repito, es del Ayuntamiento. Entonces, lo que yo les dije es, vamos a ver, ustedes pretenden que el Ayuntamiento ofrezca ayuda a determinadas personas que están en su justo derecho de tratar de recuperar un suelo, pero para ir contra nosotros mismos. Es decir,
el Ayuntamiento ayude a litigar contra sí.
Sí, no tiene mucho sentido. Otra cosa es que el Ayuntamiento arbitre una fórmula, incoe un expediente para buscar la forma jurídica que sea viable mediante la consulta al Instituto Canario de Vivienda para que esas personas, que ya no son muchos de ellos ni los dueños originales de las casas, ni siquiera como establecía el protocolo de sucesión de esas casas, que determinaba que incluso los hijos de los dueños de las mismas podían asumir el disfrute de esas viviendas, ya ni siquiera eso se puede dar porque en muchos casos ya no son ni familiares. Con lo cual se dan circunstancias muy complejas desde el punto de vista jurídico que estamos valorando. Es cierto que ahí se une el hecho de que el mancomún de la zona, utilizado sobre todo por ganaderos, está también en litigio por la explotación de ganados de otro tipo de personas que no responden a la propiedad del suelo y que han pedido amparo jurídico también al ayuntamiento. Es un asunto viejo de hace años y que hemos retomado en esta legislatura y estamos trabajando también en buscar una solución. Sí, es una cuestión, la de las parcelas, que el ayuntamiento ha heredado durante las últimas décadas y que no ha tenido una solución clara, ¿no? Porque el ayuntamiento tiene todas las herramientas para tomar una solución que íntegramente afecte positivamente a los dueños de esas casas.
Bien, también había otra moción en que se solicitaba local, es verdad que está habiendo problemas de locales para distintas asociaciones, en este caso ADERI y AMADI, que son las últimas prácticamente que se han creado en la isla de Fuerteventura, cada uno dentro de su especialidad. ¿Qué posibilidades tiene de ubicación en locales el Ayuntamiento de Puerto Rosario?
No, en ese caso, tanto ADERIS como AMADIS tienen toda la razón, porque ya el Ayuntamiento adoptó un acuerdo de convenio con estas dos asociaciones para la utilización del Centro Cultural del barrio de Favelo, compartimentando el espacio, de manera que tanto ADERIS como AMADIS puedan disfrutarlo, sin que ellos vayan menos cabo de la propia asociación de vecinos, o incluso del grupo musical Sal de Espuma, que también tenían ahí sus instrumentos y venían utilizando ese espacio. La cuestión al fin y al cabo es que el centro cultural puede ser utilizado indistintamente porque hay espacio para todo, por tanto ADERIS como AMADIS, la asociación de vecinos, y si fuera el caso pues algún otro colectivo como el grupo Sal de Espuma.
Sí, se conviertan en centros polivalentes, ¿no?
Sí, efectivamente.
Definitivamente, que bueno que puedan trabajar distintas horas y coordinarse la actuación. Oígame, también había otra moción, en este caso creo que hubo abstención por parte del Grupo Socialista, sobre la situación del pueblo saharaui. En este caso, respecto a la en defensa de la aplicación de respeto a la legalidad internacional del Sahara Occidental y los derechos del pueblo saharaui. Ahí el grupo, aprovecharon todos los grupos y el Grupo Socialista se abstuvo.
Sí, todos los grupos aprobaron esa moción, efectivamente, de Nueva Canarias, menos nosotros, el Grupo Socialista, que nos abstuvimos, precisamente porque, y explico el motivo del voto. Votarla a favor generaba una cierta discrepancia dentro de la organización del partido, en el sentido de que, a pesar de que no ha estado convenientemente explicada esta cuestión desde que se desvelara el contenido de la carta que el presidente Pedro Sánchez remitiera al rey de Marruecos, y que generó o ha generado todavía cierta controversia, yo creo que más que nada por falta de explicación, porque en modo alguno parece ser que esa carta o las intenciones que desde Presidencia del Gobierno de España se tiene para con las relaciones diplomáticas con Marruecos, alteración alguna de la posición de tanto del partido como del gobierno en relación a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre la posibilidad que tendría el Sáhara Occidental de independizarse definitivamente del reino alawita, en cierto modo de lo que se trata es de optimizar, mejorar las relaciones diplomáticas con Marruecos, algo que siempre ocurrió, sobre todo en los gobiernos de González y de Aznar, incluso de Zapatero, que además es uno de los adalides de este acuerdo. Pues como hay cierta controversia, cierta falta de información, al menos de momento, y como no queríamos tampoco votar en contra a una moción presentada por un compañero, además que pertenece a un partido que es socio de gobierno tanto en Canarias como en nuestro ayuntamiento, pues decidimos abstener, ¿no? Yo lo acordé con el concejal, nos abstenemos y seguramente la moción saldrá adelante. Ese fue el motivo de nuestro voto.
Bien, y por último dos temas, que es una de las reformas que están realizando, que deben realizarse en cuanto al carril bici que recorre Puerto de Rosario, o sea, el entorno de Puerto Rosario, que bueno, está habiendo modificaciones, imagino también afectado, que se puede ver afectado alguna zona por la propia obra del eje norte-sur, ¿no?
Sí, efectivamente. De lo que se trata básicamente es de instar al Cabildo a que en aquellos tramos del carril peatonal bici, que ahora se denomina peatonal bici, ya no es carril bici, se ejecuten mejoras del trazado, del firme, que sufre también los rigores del tiempo, que las zonas colindantes se desbrocen de maleza, y que se amplíe en la medida de lo posible el trazado para compatibilizar tanto
la bici como el peatón. Bici
con los peatones, efectivamente. Hay quien dice que, a pesar de que esos espacios que se han denominado carril bici lo utilizan más los peatones que los ciclistas, que puede ser en muchas ocasiones, lo cierto es que se utiliza indistintamente. Yo creo que lo conveniente es que el Cabildo ejecute las mejoras de adecuación de esos espacios.
Y por último, un tema que había más temas luego ya propios de todos los plenos, pero un tema que ha creado cierta controversia, y no en absoluto creo que sea por la persona a la que se refiere, porque bueno, todos estamos hablando de la moción del Grupo de Gobierno para que la Residencia Mayores y Centro de Día se denomine Hortensia Pérez y Pérez, que no creo que haya nadie que pueda tener ninguna traba al respecto sobre la persona de Hortensia Pérez y Pérez, que bueno, durante toda su trayectoria política fue además concejala de asuntos sociales, era una persona muy participativa con la tercera edad, y bueno, pues en este caso, bueno, pero frente a Hortensia Pérez y Pérez, que imagino que se habrá aprobado por el grupo, esa moción del grupo gobierno, bueno, pues estaba la figura del único geriatra que hemos tenido en la isla Fuerteventura, y que además estuvo siempre apelando, no en los últimos años, sino siempre, siempre apelando por la creación de un centro en condiciones, un centro de día, un centro de geriátrico en Puerto de Rosario, en la isla de Fuerteventura, pero en este caso en Puerto de Rosario. Finalmente el grupo gobierno ha optado por Hortensia Pérez y Pérez.
Sí, es una propuesta que el ayuntamiento le eleva la consideración del Cabildo.
Sí, porque depende del Cabildo realmente.
La gestión la va a llevar el Cabildo. Otra cosa, y también reconozco que albergo dudas, sobre todo después del debate de ayer en el Pleno, acerca de si el Cabildo finalmente debería o no otorgarle un nombre a esa residencia, a pesar de que la gestione. porque la financiación mayoritariamente es del gobierno de Canarias, el suelo es del ayuntamiento. Bueno, pero la gestión es del cabildo y nosotros por deferencia le hemos hecho esa propuesta al propio cabildo. Sí, optamos por el nombre de Hortensia Pérez y Pérez, porque yo creo que como tú has hecho un esbozo muy aproximado de la figura que fue Hortensia, era alguien que tenía un desprendimiento social pues muy reseñable. Que estaba continuamente a disposición de aquellas personas con dificultades económicas, que del mismo modo les daba alimentos, medicinas, los cuidaba, iba a atenderlos, en fin, era alguien reconocido por esa circunstancia. Muy bien también reseñado su relación con el centro de mayores, fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En definitiva, fundó la primera farmacia que hubo aquí. Fue alguien que fue muy significado, ¿no?, dentro de la sociedad, no solo de Puerto, sino majorera. Y bueno, esa cuestión pues nos llevó a plantear la posibilidad de que, ¿por qué no?, lleve el nombre del centro de día y la residencia sociosanitaria de Puerto Rosario, ubicada en barrio Favel, bueno, la parte alta de barrio Favel. Yo creo que este tipo de cosas no debieran generar debate político como ayer, sobre todo por parte de una parte de la oposición, se intentó llevar a cabo. Sobre todo porque eso no beneficia a nadie, al revés. Yo creo que las propuestas de este tipo deben ser limpias, claras y tomadas en consideración o no, y si no se toman en consideración no pasa nada. Del mismo modo que hay otras personas como Aristides Morán, Hernández Morán, por ejemplo, que son muy significadas socialmente en las últimas décadas, durante muchísimos años en Fuerteventura, por la labor que hizo como médico, o podríamos pensar incluso en otras personas, pero bueno, son propuestas, y en este caso el ayuntamiento hace la suya porque este centro está en Puerto del Rosario. Y nosotros consideramos que podríamos perfectamente hacerlo. Hay quien dice que por qué no utilizamos la figura de la Comisión de Honores y Distinciones, y yo lo que dije en pleno es que no era una propuesta determinista para el ayuntamiento, sino de cara a otra institución, con lo cual no era necesario que esa propuesta pasara por la Comisión de Honores y Distinciones.
Claro, pues no lo otorga el ayuntamiento, claro. Que es para lo que está la comisión.
Efectivamente.
Lógicamente, ¿no?, para distinguir a personas. Bien, pues, alcalde, ¿alguna cosa más que destacar dentro de los asuntos de urgencia, asuntos de alcaldía y demás?
No, bueno, había prevista, que no sé por qué decayó, una intervención en el apartado de participación ciudadana, precisamente del sector del taxi, que al final, pues, decidieron no ir y dejarlo para una siguiente sesión plenaria.
Muy bien, pues alcalde, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Un placer como siempre, saludos.
Saludos. Nos quedamos ahora con nuestro espacio de cultura, con la ecología, como cada martes, dejarlo de Malpey. Pero antes una pausa publicitaria, volvemos de inmediato.